Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 17 de diciembre de 1932, en los principales diarios italianos, se publicó un manifiesto de los músicos italianos por la tradición del arte romántica del Ottocento. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
La vita fugge y no se resta ahora, y la morte viene dietro a gran giornate. E le cose presenti e le passate mi danno guerra, e le future ancora. Il rimembrare, l'aspettare ancora or quinci or quindi sì, che in veritate, se non ch'io di me stesso pietate, mi sarei già di questi pensier fora. Tornami avanti, secun dolce mai ebbe in cor Cristo. E poi, dall'altra parte, veggio al mio navigar turbati venti, veggio fortuna in porto, e stanco mai il mio notier, e rotte arbore sante.
La vita fugge e non s'arresta un'ora. Ildebrando Pizzetti es el autor de esta canción que nos interpretaba Dietrich Henschel, el barítono, junto al pianista Fritz Schinhammer. Y así comenzamos esta semana en La fantasía del caminante. 1932, 17 de diciembre, los diarios italianos, los principales diarios italianos, publican lo que se llamó el Manifiesto de los Músicos Italianos por la Tradición del Arte Romántica del Ottocento. Bueno, por ahí vamos hoy, esta tarde, en las fantasías del caminante. Ya sabes, un par de horas compartiendo música, alguna que otra charla. Analia Pinat está en la puesta en el aire, Diego Filloy coordina la producción. Miriam Chámez, aquí conmigo. ¿Cómo le va, Miriam? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, listos para comenzar esta semana en La fantasía del caminante. ¿Usted bien?
Muy bien.
¿Alguna anécdota del fin de semana?
Una reunión, lo pasamos
nada trascendental. No, bueno,
sí,
me parece muy
sí,
bien.
Una reunión, lo pasamos muy bien.
Está bien, ah, eso es interesante.
Sí.
Bueno, por favor, ¿puede dar las sí, vías puedo. De comunicación para nuestros oyentes? Por ahí, ¿quién te dice?
¿Quién te dice que alguien llame? Sí. 4999-0967. Línea de oyentes 4999-0967. Y nos podés escribir al 155-335-5367. 15-53-35-53-67.
Bien, y nosotros hoy, bueno, primero quiero, hoy es 25 de abril, que en Italia es el conmemora el Día de la Liberación. Así que saludo a todos los italianos de buena fe que nos están escuchando. Es un día de fiesta en Italia, por supuesto. Y nosotros, en la Fantasía del Caminante, partimos casi del comienzo de lo que después fue liberado, ¿no? 1932. Este manifiesto de los músicos italianos por la tradición del arte romántica del 800. Ya estábamos bien entrados el siglo XX, habían pasado cosas trascendentales en el arte de estas primeras décadas del siglo XX. ¿Y qué buscaba este manifiesto? Que suena casi como una advertencia a las vanguardias artísticas en pleno fascismo. ¿Y qué buscaba? Tal vez descalificar a ciertas ideas artísticas que ya se habían afirmado por Europa. Y era la fórmula de siempre, ¿no? Acusar de modernistas y extranjerizantes, ¿no? Esa fórmula se repite, ¿no?, siempre que se quiere atacar de alguna manera lo que representa una vanguardia. Y lo que sorprende, o no tanto, es que entre los firmantes de ese manifiesto, que hablaba, por ejemplo, de la arritmia cerebral de algunos compositores, es decir, no se andaban con chiquitas. Bueno, los fascistas, lo vimos el sábado, no se andan con chiquitas a la hora de amenazar, de amedrentar, ¿no? Sin nombrarlo, por supuesto. Los que firmaban ese manifiesto, que decía esas cosas, estaban, por ejemplo, Ildebrando Pizzetti, de quien recién escuchábamos su música, o Torino Respighi, también. Y es posible que esta arritmia cerebral de algunos compositores a la que aludía el manifiesto, se haya referido a Alfredo Casella y Gianfranco Malipiero, que eran representantes de esas vanguardias, si bien bastante tímidas todavía, en el fascismo italiano. Estamos contra la música objetiva que no representa sino el sonido en sí, sin la expresión viva del aliento creador que lo anima. Estamos contra el arte que no tiene humanidad. El romanticismo de ayer será el romanticismo de mañana. Eso decía el manifiesto. Que tuvo quien... Tuvo sus críticos. O mejor dicho, acá ya no se trataba, porque la crítica implica un diálogo. Acá había ya opositores a lo que expresaba ese manifiesto. Entre los opositores estaban Franco Alfano, Luigi Pirandello y un gran crítico musical, siempre recordado, Fedele D'Amico, Lele D'Amico. También Mario Castelnuovo Tedesco, que era un compositor más bien conservador, pero estaba en contra el gesto de ese manifiesto. Y también estaba Luigi Dalla Piccola, que fue el introductor del serialismo en Italia, que por entonces trabajaba como profesor de piano complementario en el Conservatorio Cherubini de Florencia, cuyo director, Guido Guerrini, era uno de los firmantes del manifiesto. Estaba en problema Dalla Piccola, ¿no? Y así, en la Italia del fascismo, entre adherentes más o menos fervientes y otros indiferentes, la música estuvo dividida, muy dividida, entre conservadores y vanguardistas. Ninguno era más fascista que el otro, tampoco menos fascista, pero todos de una manera u otra se acercaban al régimen de Mussolini, ¿no? Tanto los conservadores como los vanguardistas, que buscaban sus maneras de sobrevivir. Se trataba de dos corrientes necesarias, sobre las cuales el régimen podía hablar de pluralidad. Pizzetti, Ildebrando Pizzetti, fue el capo del ala conservadora, con su aire ascético. Era un hombre muy habilidoso para acercarse al poder y explotarlo a su favor. Tanto así que fue nombrado director del Conservatorio de Milán y luego fue el coordinador de la sección de música de la enciclopedia. Además, en este periodo, estrenó numerosas óperas en base a una idea de ópera nacional, ¿no? Él vendía esa idea que a los fascistas seducía, y que era lo nacional, era un sonido arcaizante, ligado al clasicismo griego, ¿no? Vamos a escuchar una obra que tiene que ver con esa, con ese sonido nacional, que ideado por Pizzetti en pleno fascismo. Las fiestas panateneas, tres piezas para orquesta, que compuso en 1936. Escuchamos Ildebrando Pizzetti y la música que escribió en el periodo fascista.
las fiestas panateneas, tres piezas para orquesta de Hildebrando Pizzetti. La Orquesta Sinfónica Estatal de Salónica, con dirección de Myron Mikailidis. Compartimos los primeros mensajes. Llamó Lele. Jorge de Olivos, que dice...
¿Qué cuenta?
Hablar de pluralidad parece un oxímoron. Pero bueno, sigo escuchando con atención. Un abrazo. Bien.
No, es que bueno, es la pluralidad que se construía de alguna manera, ¿no? Es decir, aceptando ciertas cosas. El fascismo tuvo eso, ¿no? Hubo filtraciones. Aparte, el fascismo tenía una idea de la modernidad que permitía ciertas aperturas, ¿no? Sobre todo en lo... pensemos en el futurismo, ¿no? Que una de las tendencias así de punta de la modernidad en los años 20, etcétera, etcétera, que en algún momento convence al fascismo, o mejor dicho, el fascismo toma y lo llena de contenidos relativos a lo mecánico, a las ventajas de ese tipo de cosas, ¿no? Así que, sí, a ver, pluralidad sabemos que es otra cosa, pero en este contexto, aceptar a quienes firmaban un manifiesto pensando en recuperar el arte de los 80 y lo hacían con música que se refería a un improbable clasicismo griego, y otros que, bueno, más o menos dialogaban con las vanguardias europeas, como ya vamos a ver en pocos minutos, eso sí era... Si no era pluralidad, que es una palabra que mejor guardemos para ocasiones más felices, seguramente era variedad.
Consulta, buenas tardes, maestro y equipo, una pregunta.
No, maestro será usted. ¿Quién es, perdón?
Héctor de Villa Crespo.
¿Qué dice Villa Crespo? ¿Cómo anda, Héctor?
Pregunta, ¿el fascismo estaba sosteniendo el arte ultratradicional ya decadente en 1932? ¿Tengo que entenderlo así?
No,
mando
tampoco.
Un fuerte abrazo.
A mí, se publica este manifiesto por parte de un grupo de artistas. ¿Qué era el arte decadente? No sabemos, porque todavía en esa época no se sabía bien, o mejor dicho, la idea de romanticismo era una idea muy monolítica, digamos, ¿no? Hoy, naturalmente, pensamos que el romanticismo es una serie de manifestaciones en distintos lugares, más bien inclasificables, o que muchas veces no trazan un camino parejo, uniforme, o son difíciles de comunicar entre sí, de tan variadas que son. Yo no sé si se refiere a eso precisamente. Era un momento de coyuntura, digamos, ¿no? A pesar de la presencia del fascismo afirmando una idea, un ideal de la vida y de la muerte y de todo lo que debe ser. Pero eran, como siempre, ¿no? Es decir, mirándolos desde otro punto de vista, los conceptos son muy móviles, muy lábiles, van y vienen. No sé qué querían estos músicos. Pizzetti lo que quería, y eso quedó claro, era ser un músico oficial del fascismo. Tal vez para simpatizar con el fascismo, estos músicos hicieron este manifiesto para recuperar lo perdido, qué sé yo, no sé. Lo que sí, Pizzetti la pasó bien. Bueno, ¿tiene algún otro mensaje?
No.
Bueno, ¿podemos seguir conversando?
Podemos.
Podemos repetir las vías de comunicación, ¿eh?
4999-0967. Esa es nuestra línea de oyentes y nos pueden escribir al 15-53-35-53-67.
Bueno, y en el giorno de la liberazione nosotros hablamos del fascismo italiano, ¿no? Un poco para tratar de escuchar qué circulaba en ese periodo tan complejo y más bien también desde el punto de vista musical, tampoco dejó mucho desde el punto de vista musical, ¿no? Y decíamos que entre los conservadores estaba Pizzetti, y del otro lado, con marcadas diferencias, Casella, Alfredo Casella y Gianfrancesco Malipiero. Casella fue un gran difusor de las nuevas corrientes, digamos, ¿no? Esa fue su misión en el panorama musical italiano de este tiempo. Inclusive encontró el apoyo de Mussolini. Fíjate vos, acá también hay una contradicción, entre comillas. Mussolini lo apoyó para realizar 3 festivales de la Sociedad Italiana de Música Contemporánea. Muchos de los que, Oltralpes, como se dice, en Alemania eran considerados degenerados, en Italia exhibían su música financiados por Mussolini, ¿no? Uno puede decir la apertura era distracción o, digamos, ignorancia dura por parte del Duce respecto a lo que significaba la música contemporánea. El primero de estos festivales fue en Venecia en 1925, en 1928 se hizo en Siena y en 1933 en Florencia. El apoyo de Mussolini fue agradecido por Casella en una carta en la que saluda al Duce con infinita devoción fascista y artística. Claro, ¿cómo volvemos de ahí, no? Ese Casella era el paladín del modernismo, digamos. Si bien con un impulso neoclásico, era de los que venían a poner en orden justamente esta confusión romántica. Y ese era Alfredo Casella, que en 1935 escribió su concierto para violonchelo y orquesta, que es una de las obras más interesantes. Pero vamos a escuchar un poema musical también de esta década del 30. A Notte Alta, poema musical para piano y orquesta. Es el opus 30 de Alfredo Casella. Martin Roscoe en piano, la Orquesta Filarmónica de la BBC dirigida por Gian Andrea Noseda.
Anote alta. Poema musical para piano y orquesta, Opus 30, de Alfredo Casella. Martin Roscoe en piano y la Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por Gianandrea Nozeda.
Y este era Alfredo Casella, ¿no? El ala vanguardista del fascismo, o al menos de esa época. ¿Tenemos mensajes, Miriam?
Llamó Cristina de Floresta, le gusta el programa, dice que tiene una mirada muy interesante sobre el fascismo. Besos.
Bueno, está bien, no es solo el fascismo en sí, más bien sobre, ciertas actitudes de los músicos frente al régimen y sus fisuras, por ejemplo, ¿no? Porque uno piensa en Alfredo Casella y cuando estudió en el conservatorio, Alfredo Casella era uno de los paladines de la vanguardia en Italia, de una tímida vanguardia italiana, pero nunca nos dijeron que había saludado, agradecido al Duce por los festivales de la Sociedad Italiana de Música Contemporánea, encabezando o saludando en una carta con infinita devoción fascista y artística. Pero bueno, a Casella ya lo tenemos incorporado. En este contexto de los encuentros de la Sociedad Italiana de Música, de música contemporánea, estos que impulsaba Casella, pudo un tipo como Luigi Dalla Piccola mostrar su música. Dalla Piccola era un pez raro en estas pujas. Primero, no estaba en ninguna de estas pujas por aproximarse al poder o recibir del poder. Era un internacionalista que había crecido en la literatura, un hombre de gran formación literaria, que se sentía fuera de todas las discusiones, ¿no? Pero que naturalmente estaba cerca de las vanguardias, naturalmente, ¿no? Su Sex Carmen Alcaí, sobre líricas griegas, traducidas por Salvatore Quasimodo, están dedicadas a Anton Webern, ¿no? Y acá ya trazamos una, con estos nombres podemos trazar una posición, la posición de Dalla Piccola, ¿no? Las dedica a Anton Webern, utiliza unas líricas griegas traducidas por Salvatore Quasimodo, ¿no? Y ahí sí, a Webern se las dedica con humildad y devoción. Nada de trompetas fascistas para saludar al colega alemán. Vamos a escuchar estas Sex Carmina Alcaí. Anita Morrison, la soprano, y el ensamble Dalla Piccola, dirigido por Luigi Suvini. Música de Luigi Dalla Piccola en las fantasías del caminante.
Thank you.
Sex Carminal Key de Luigi Dalla Piccola, la soprano Anita Morrison y el ensamble Dalla Piccola dirigido por Luigi Subini.
La diferencia entre ser moderno y parecerlo está en el dial. 96.7 Radio Nacional Clásica. La radio pública. Bailando sobre el Titanic, Fabián Persic nos introduce con su humor y guiños a la actualidad al mundo de la música clásica, recorriendo épocas y estilos. Bailando sobre el Titanic, con Fabián Persic, los viernes a las 11, por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como @nacionalclásica y entérate de todas las novedades de la programación. @nacionalclásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública. Los lunes a las 18 descubrimos los rincones de Acher. Un programa para deleitarse con el humor y las ideas musicales de Ernesto Acher. Los rincones de Acher. Los lunes a las 18 por la 96.7, la radio pública. Una radio, toda la música. Radio Nacional Clásica, la radio pública.
De la tarde, 9 minutos hasta las 6. Seguimos haciendo Las Fantasías del Caminante, el programa de Santiago Giordano. Nuestra línea de oyentes, 4999-0967. Y nos podés escribir al 15-53-35-53-67. Dice Fava de San Martín.
¿Qué cuenta, Fava?
Hola, buenas tardes, don Santiago. Trabajadores de la radio, escuchantes, bien. Todos.
Bien.
Parafraseando distorsionadamente a nuestras madres y abuelas, a la obra de Casella le faltan 95 centavos para el peso.
Bueno, era al revés.
Sí, eran
5 para el peso. Cinco. Bueno, a Casella le faltan 95. Bueno, no sean tan crueles con Casella. Ahí yo creo que sí. A Fava le pasó lo mismo que a mí cuando se enteró lo de la carta. Porque todos apreciábamos a Casella hasta que, bueno, descubrimos su debilidad. No tiene nada que ver su música, pero bueno, nuestra visión, nuestro oído no cambia. El oído está conectado a formas sentimentales que son difícilmente controlables. Bueno.
Todo según mi modestísima apreciación.
Eso dice Fava.
Eso dice,
bueno,
Fava.
Muchas gracias.
Muy bueno el programa, como siempre, interesante temática la de hoy.
Bien.
De
hoy
Fava de San Martín.
Fava de San Martín.
Muchas Salud.
Gracias. Salud. Bien, hoy sí, hoy celebramos el Día de la Liberación en Italia. Así que estamos justamente hablando de estas cosas. Fíjate que la música italiana, durante el ventenio fascista, tuvo un gran opositor al régimen, ¿no? Un musicólogo, Massimo Milla. Massimo Milla tomó la decisión de oponerse al régimen decididamente, participando activamente en las filas de Justicia y Libertad, que era un partido clandestino de oposición. Y ese fue un gesto determinante de Massimo Milla, que sería uno de los grandes musicólogos italianos. Después de la Segunda Guerra tendría un amplio espacio en la cultura musical italiana. Todos hemos estudiado con su Breve Historia de la Música, por ejemplo, ¿no? Y otros ensayos más acerca de la música de Mozart, de Beethoven, etc. También Arturo Toscanini decidió no tocar más en Italia mientras dure el fascismo. Había organizado un festival cerca de Italia, en Suiza. Y también Mario Castelnuovo Tedesco, un músico fiorentino de familia judía, fue uno de los tantos que tuvieron que dejar Italia escapando a las persecuciones raciales.
Castelnuovo Tedesco llegó a Nueva York en 1939, se estableció poco tiempo después en Beverly Hills, dio clases en el Conservatorio de Los Ángeles y trabajó muchísimo para la industria del cine. Compuso muchísima música, gran parte de ella sin firmarla. Fíjate que cuando deja Italia, Castelnuovo Tedesco, cuando es obligado a dejar Italia en su exilio, para partir al exilio, él estaba, digamos, ligado a los postulados más renovadores de la música italiana. Y durante su exilio cambió de parecer. Giró hacia una especie de neoclasicismo, con el que terminamos de alinearlo entre los conservadores, estéticamente hablando. Escribió muchísimo Castelnuovo Tedesco, tenía una gran facilidad para escribir. Y en su obra hay de todo, para todas las formaciones. También una serie de oberturas sobre obras de Shakespeare. Hay sinfonías, conciertos, etcétera, etcétera. Y escribió también mucho para la guitarra. Entabló una amistad con Andrés Segovia, que por esos años buscaba compositores que pudiesen aportar a la guitarra de ese tiempo. Y vamos a escuchar una obra para dos guitarras, la Sonatina Canónica, el opus 196 de Mario Castelnuovo Tedesco. Dos guitarristas italianos excepcionales, Piera D'Adomo y Vincenzo Torricella. Mario Castelnuovo Tedesco. Thank you.
Sonatina canónica para dos guitarras, opus 196, de Mario Castelnuovo Tedesco. Piera da Domo y Vincenzo Torricella en guitarras.
Y esta era la música de Mario Castelnuovo Tedesco. Y sigamos recorriendo a esos compositores que del periodo fascista italiano. Por ejemplo, Malipiero, que tuvo una relación conflictiva con el fascismo. Más que conflictiva en el sentido de oposición, Era una relación así neurótica, ¿no? Evidentemente el compositor tenía por lo menos complejos de persecución y se dirigía a las jerarquías fascistas con cierta autocompasión. Mis enemigos hablan mal de mí nuevamente, solía decir. Debe usted decidir si...